A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy.
Desde hace más de 20 años nuestro invitado vive en América. La inquietud, la curiosidad y seguramente unas buenas dosis de espíritu aventurero hizo que dejara su casa y volara en dirección a Estados Unidos. Allá su destino sería California, el estado situado en la costa suroeste del país con más de 38 millones de habitantes. Más de 20 años en los que este periodista gasteiztarra no ha parado quieto. Se ha recorrido prácticamente todo el país y otros buscando historias que contar. Iñaki Vizcarra, que hace un vitoriano en las Américas. ¿Cómo estás? Seguro, buenos días.
Pues siguiendo la tradición de los vascos, ¿no? Hay que tener un tío en América, ¿verdad? Pues a mí me tocó ser el tío en América.
Oye, ¿has hecho las Américas o te queda todavía por hacerlas?
Bueno, no sé qué es eso de hacer las Américas. Digamos que yo vivo bien y si eso es hacer las Américas, pues sí, las he hecho, ¿no? La verdad es que nunca pensé que iba a vivir allí, o sea que, ¿no? Yo trabajaba aquí en esta casa, por cierto, así que sí, aquí es donde
compañero,
empecé.
Compañero, además, sí. De las labores sí. Radiofónicas.
Sí, sí.
Oye, Iñaki, California, idealizado por muchos, antenostado por otros, ¿es tan paraíso como lo imaginamos o no?
No, yo creo que la gente tiene una idea totalmente arquetípica de lo que es América y California, ¿no? California pues tiene ya casi 38 y 40 millones de habitantes, o sea que
es nada, ¿eh?
Sí. Y eso es, bueno, pues es creo que es el cuarto estado, el quinto estado más grande de los Estados Unidos. Parece que es el cuarto, Alaska, Texas, y luego me parece que viene o California o Montana, uno de los dos, sí.
Oye, Iñaki, ¿tú recuerdas? Porque tú vives en Los Ángeles, pero ¿recuerdas la primera vez que llegaste allá? Aquella
sí,
ciudad, macrociudad.
Sí, yo llegué a Nueva York, porque la primera vez que fui, pues fui a visitar a un amigo y llegué a Nueva York y, bueno, pues Nueva York es realmente espectacular la primera vez que lo ves, ¿no? O sea, y luego cuando emigramos, pues fue cuando, con mi mujer, ¿no? Llegamos allá, teníamos que pasar los papeles y tal. Y, bueno, hicimos aquí todo el papeleo que hay que hacerlo antes y tal, ¿no? Como ya era de Suecia, pues en Suecia. Y luego, cuando llegamos allí, pues yo esperaba que te dirían algo, tenían alguna pregunta y, bueno, pues dirían bienvenido a América. Y nos tocó una señora enorme, una aduanera negra que tenía muy mal genio. Bueno, no sé si tenía mal genio, pero no nos dijo
ni una palabra.
Agarró los pasaportes, los miró, nos dio unos sellos, ¡pum, pum, pum! Y sin decir nada, nos marchamos. Así llegamos a América. Y luego, cuando llegamos allí, vamos a visitar a una amiga en Washington. Y me acuerdo que íbamos arrastrando las maletas allí por la Quinta Avenida. Yo ya no podía más. Nos metimos a comprar un carrito de ruedas. Miré así para arriba y estaba en Empire State, ¿no? Y era, pues, bueno, pues una cosa como curiosa, ¿no?
Impactante era, completamente,
como,
¿no?
Como los emigrantes de antes aquí, sudando con el baúl y tal, ¿no? Y así llegamos, ¿no? Entonces, pues, de ahí fuimos a Montana, que es donde mi mujer tenía un trabajo entonces. Y yo fui, nada, para acompañarle, pues, para un año, a ver si así mejoró mi inglés y estas cosas. Y al final, pues resulta, pues ahí descubrí un montón de vascos que habían ido los años 10 y 20, que en aquella época, pues tendrían sus 90 años y tal. Y pues propuse una historia a Euskal Telebista, sin muchas esperanzas. Y para mi sorpresa, pues parece que les gustó el proyecto, salió bien. Y luego, pues hicimos muchos otros, ¿no?
Efectivamente, porque durante muchos años, tu espíritu, yo digo aventurero, tu espíritu periodista, fundamentalmente, con ganas de buscar historias, han hecho que has rodado y has grabado muchísimos reportajes,
sí,
¿no?
Sí.
Sobre Estados Unidos, no solo sobre Estados Unidos, recuerdo uno de Chiapas, por ejemplo, con
sí,
el subcomandante Marcos.
Sí, también en lo que ahora es la antigua Unión Soviética, la República de Georgia y tal, Moscú, también filmé allí, y luego, pues sobre todo en América, pues en todos los sitios, en Canadá, en México y en Estados Unidos. En Chiapas sí, conseguimos la primera entrevista. En exclusiva con el subcomandante Marcos de una televisión de aquí. Para entonces ya había entrevistado a algunos franceses y algunos ingleses y tal. Y con Gotzon Arribas, que está aquí en esta delegación.
Sí, compañero también.
Sí, sí. Y tuvimos suerte. O sea, bueno, no lo curramos, no lo peleamos, pero ya teníamos apalabrada la entrevista, pero había que salir de la selva porque ellos iban por el monte y nosotros con los equipos, eso no se podía ir. Teníamos que salir de la selva del territorio que ellos controlaban, pues hacer un rodeo, bueno, pues América todo es enorme, pues de 400 kilómetros para llegar a otro lado, pues algo que le iba a costar pues unos 100, ¿no? Y se nos rompió el coche que llevábamos. Entonces, pues perdimos la oportunidad y luego no nos dejaban entrar y fue la pera. Ya pensábamos que todo se iba al garete. Al final pudimos entrar. Uno de los que habíamos estado, uno de los comandantes y tal, una vez apareció por un puesto porque los otros eran indios zapatistas que eran mayas, que hablaban mal español y pues no entendían lo que le estábamos diciendo. Y ya cuando lo vimos aquel, pues nos dijo que nos dejaba entrar y al final pues todo salió.
Oye, la cercanía, el subcomandante Marcos, ¿cómo es? ¿O cómo era, vamos?
¿Subcomandante Marcos? Bueno, pues era obviamente, yo creo, por la forma de hablar,
un tío preparado.
Sí, sí, sabía que era, que tenía estudios superiores, una carrera y tal, se comentaba. Había gente que decía que si era psicólogo, que si era sociólogo, que si era algo, o sea, eso nunca quedó claro. Y bueno, yo aunque seguí la historia de los zapatistas, nunca he llegado a saber si se quitó la careta del todo y se presentó en público o desapareció, no sé, yo la verdad es que le perdí un poco la pista después, ¿no? Y él era de trato muy agradable, vamos, o sea, muy llano y tal. Era un líder que no quería ser líder, que decía que los indios eran los líderes. Pero la realidad era que, bueno, los indios con los que hablamos nosotros, el español era una segunda lengua. Entonces, muchos de ellos se expresaban bastante mal en español. Entonces, realmente él era como una especie de portavoz de los que no tienen voz, ¿no? Y sí.
Oye, después de tantos años, tantos reportajes, tantos movimientos, tantos pueblos, ciudades que te has movido, historias que te han contado y que tú te has encontrado, historias que te han marcado.
Historias.
Pues sí, no han sido unas cuantas, ¿eh?
Sí, yo creo que la primera que hice me impresionó bastante la historia personal, la verdadera odisea, epopeya de aquellos primeros pastores que llegaron. Pues a finales de siglo yo entrevisté a algunos que habían llegado a los años 20, ¿no? Que tenían 90 años cuando llegaron. Y esos llegaron a una América que ya no existe. O sea, Estados Unidos llegaron a las praderas cuando, digamos, se las habían quitado los indios, pero todavía conocieron una América sin vallas, ¿no? O sea, terreno abierto. Y sobrevivir en aquellas condiciones, pues ahora hablamos del cambio climático y tal, pero las cosas que, bueno, y luego has visto fotos y es cierto, ¿no? Yo me acuerdo que Bengoechea nos contaba, que era de Arizkun, que una de las veces, pues hubo una tormenta de granizo donde los trozos de granizo eran como una naranja. Entonces,
allá toda la bestia.
Sí, le destrozaron todo el carro, él estaba herido, pero gravemente, murieron cientos de ovejas. El caballo perdió un ojo y casi se muere, el perro se murió. O sea, tú te imaginas lo que era aquello, ¿no? Y realmente sobrevivir a la naturaleza allí, pues era terrible, ¿no? Él decía que una de las veces pues le robaron la comida a unos indios, ¿no? Que andaban por allá, se habían escapado de la reserva y tal y cual. Lo que llamaban allí, pues, indios broncos, los llamaban, ¿no? Indios rebeldes, que no querían...
Que no querían estar dentro de unas fronteras o unas vallas,
bueno,
¿no?
Pero bueno, en esa época ya, más que nada, pues, escapaban. Y como aquello era tan enorme, pues, al final les acababan agarrando, ¿no? Pero fueron y yo le pregunté, ¿qué te hicieron? Y dice, ¿a mí? ¿Qué van a hacer? Me miraron como diciendo, guisajua, ¿no? Este, más desgraciado que nosotros, aquí solo.
¿Para qué le vamos a hacer,
¿no?
Nada?
Y dice, pues nada, se van un poco de comida y tal, y lo dejaron allí.
¿Hoy has vuelto a algunos de estos sitios?
Sí, sí.
Claro, porque América es enorme, ¿no? Yo creo que desde aquí no somos conscientes.
Sí, una vez me dijeron, oye, ya que estás en América, ya que estamos filmando en Seattle o por ahí, oye, que me viene el consejero de cultura del gobierno vasco y va a Texas y tal. Oye, ¿puedes ir a entrevistarle y tal? Y digo, hombre, me está diciendo que vaya desde Suecia hasta Gibraltar. ¿Entiendes? No.
Es que no somos conscientes de las distancias ni de lo grande, ¿no?
Sí.
Que es América. América es enorme. Y además, tengo la impresión, Iñaki, que quizás una costa, la costa este, no tiene nada que ver con la oeste.
No. A mí, la verdad, de las dos costas, pues me gusta más
la
costa oeste, pero es más americana, si quieres. La costa este, pues, es muy bonita. O sea, los bosques allí son deliciosos y el paisaje es bonito, pero no sé, a mí me recuerda más a Inglaterra o...
En la parte más europea, ¿no?
Sí, se parece más a Europa, digamos, ¿no? Ya, si te quieres ir, pues te vas a lo que es más americano, ¿no?
Claro, un europeo, con mentalidad europea, en este caso, ¿no? Como tú, ¿cómo se mueve? ¿Y cómo se ha movido por el país? ¿Ha sido fácil?
Pues se mueve como todo el mundo, ¿no? Yo allí, cuando llegué, enseguida entendí que realmente, bueno, siempre decimos, va, estos americanos van a todos sitios en coche, pero... Realmente los americanos no han ido a pie a ninguna parte nunca, ¿no? O sea, porque, como decías tú, las distancias son tan enormes que o iban en caballo, o iban en carreta, o iban en tren, o iban... O sea, que realmente andar, pues la gente que vivía en las ciudades y punto, ¿no? O sea, las extensiones son tan extremadamente largas que, bueno, pues la gente usa el coche, ¿no? Yo, por ejemplo, en Los Ángeles vivo a contratráfico. Yo jamás viviría en la dirección del tráfico, o sea, porque... Hay gente que se empeña a vivir en la playa, pero luego para ir a trabajar tiene 2 horas y media de coche para ir y otras 2 y media para volver, o quiere vivir en el monte.
Claro, la playa, estamos
montañas
hablando,
y tal.
En Los Ángeles estamos hablando de Santa Mónica, de Malibú.
No, la playa Santa estás Bárbara. Hablando de 30 ciudades, que es toda la costa. Entonces hay de todo, ¿no? Puedes vivir en Long Beach, puedes vivir en Palos Verdes, puedes vivir en montones de sitios, ¿no? Y playas muy bonitas, las que siempre conocemos nosotros son Santa Mónica,
Malibu,
Manhattan
sí.
Beach, la de los surfers, donde empezaron los Doors y todas estas cosas, ¿no? Pero vamos, lo malo de esas, ahí se vive muy bien y el clima es mucho más fresquito, porque tienes la influencia
brisa,
del Pacífico.
Pacífico.
Entonces, el problema que tiene es que es destino final, entonces de ahí para ir a cualquier otro sitio del centro y tal, pues el tráfico siempre es malo, ¿no? Entonces, a no ser que tengas trabajo allí en tu propio ciudad, como por ejemplo Frank Gehry, que vive allí mismo, pues
claro.
Entonces, pues fenomenal.
Pero no todos son Frank Gehry.
Claro, exactamente. Sí, ahí la entrevistamos, ahí cuando hicimos el documental del Guggenheim. Tenía un estudio muy bonito, por cierto, ¿no? Con esa forma en la que él trabajaba, con maquetas y tal y cual. Entonces, pues sí.
Oye, Iñaki, eres profesor de imagen. Ahora, en la actualidad, has seguido relacionado con el mundo de la imagen, con
sí,
el
acabé.
Mundo de alguna forma.
Sí, sí, bueno, sí, al final, pues todo, digamos, mi saber, pues al final en educación. Y sí, estaba asesorando profesores y montando algunos estudios en un distrito escolar. Y eso es lo que hago, sí.
Oye, Iñaki, ¿qué historia te hubiera gustado contar? Pero seguro que alguna vez el que... tiene y el que ha hecho habitualmente reportajes, siempre es, generalmente hay un espíritu curioso, ¿no? Uh-huh. Seguramente vas andando o vas a alguna ciudad o vas a cualquier pueblo y seguramente hay algo que le has dado muchas vueltas a la cabeza de posibilidad de haber contado una historia, ¿no?
Uh-huh. Pues no sé, yo creo que la única historia que filmé, probablemente el 80%, pero se ve que ese hombre tiene su destino, fue un director y escenógrafo que trabajó con Chaplin y que se le considera el padre de la comedia americana, que es del País Vasco francés, de Iparralde. Y le persigue una maldición, que es seguir en el anonimato, o sea, y parece que así se va a quedar, ¿no? Entonces, aquí Borau hizo un trabajo muy bueno, mejor, sobre él, ¿no? Este pues fue realmente el que pues empezó a sentar las bases de la comedia americana, era asesor de Chaplin, y luego se enfadó con Chaplin y Chaplin le borró de todos los créditos de todas sus películas. Y pues la historia nunca llegó a cuajar, a fructificarse como película real. Siempre he tenido la pena de no haberla terminado.
Quedas, ¿no?, como una asignatura pendiente, ¿no? que te ha quedado,
sí, claro,
ahí, ¿no?
Sí, sí.
Después de haber realizado el 80%. Oye, lugares a los que has vuelto después de años... ¿En Estados Unidos?
¿En Estados Unidos? Pues no sé. A mí me gusta mucho el primer sitio al que llegué, Montana, le llaman Biscay, Montana, ¿no? El gran cielo. Y es verdad, porque miras a tu alrededor y el 80% de lo que ves es cielo, no sé por qué, pero es así. Y siempre cambia y siempre es diferente. Y es como... Pues era lo más similar al mar, estando tan lejos del mar, ¿no? Y esas grandes... praderas. Por ejemplo, a mí me decepcionó Texas. Yo pensaba siempre Texas tan grande, tal y cual.
¿Tan vaquero?
Pues no, la verdad es que no. La verdad es que es muchísimo más bonito para mí, desde mi punto de vista, pues Montana, Wyoming, Colorado, incluso partes de Utah, ¿no? Arizona es un estado muy bonito, ya más en plan desierto y tal, pero también es muy cowboy, ¿no? Y esas son, la verdad es que todo el oeste, lo que es las rocosas del oeste y sus estribaciones, eso es una maravilla, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no?
Oye, ¿y la gran ciudad esa que siempre uno recomienda sería San Francisco o no? ¿O las hay más bonitas pero más desconocidas?
No sé, yo, ciudad rara, extraña, con una personalidad totalmente diferente a cualquier otra ciudad en América, es Nueva Orleans. Nueva Orleans es una ciudad que cuando tú llegas allí, pues esperas ver una ciudad americana, pero tienes una sensación rara de que no estás ni en América. O sea, hay una parte que tiene pues sus edificios altos, sus calles al estilo con urbanismo americano, luego está el barrio francés, que siempre la gente habla, pero luego el barrio español es más grande que el barrio francés, ¿no? Porque Nueva Orleans fue España durante 200 años. Entonces tiene mucha influencia y pues es un sitio donde te puedes tomar un café olé con Benoit a las 3 de la mañana, ¿no? Que en ningún sitio pasa eso. O sea, hoy en día, hasta en San Francisco, Nueva York, la verdad es que el modo anglosajón ha podido. Y Nueva Orleans es diferente, para bien y para mal, ¿no? Es diferente. En casi todos los sitios dicen que te matarán de un tiro en los Estados Unidos, pero en Nueva Orleans es posible que te maten con un cuchillo, como en los viejos tiempos, ¿no? Entonces, la música está siempre presente, la comida es diferente, una comida que no les gusta al resto de los americanos. Como los cangrejos y todo esto de río, ¿no? Que nos hacen una salsa súper picante y tal.
Qué ricos.
Pues eso en esa zona de allí, pues sí, pero eso vas a Los Ángeles y les parece una cochinada, así como te lo digo, ¿no? Entonces, y en Nueva York igual. Entonces, no sé, es un sitio realmente diferente. Si alguien quiere ver una ciudad diferente, pues Nueva Orleans lo es. Y bueno, tuvieron el desastre de Katrina, pero los antiguos sabían hacer las cosas, ¿no? Entonces los huracanes y las inundaciones no son cosa de hoy. Entonces todo lo que es la vieja ciudad, la parte que tiene realmente encanto y tal, pues está intacta. Allí el agua pues subió hasta el tobillo, más o menos, ¿no? No, como otras veces, como tantas muchas otras veces, o incluso en otras veces ha subido incluso más, ¿no? Está en una colina y tal, entonces esa parte, lo que es la parte clásica y antigua de Nueva Orleans, pues está intacta, ¿no?
Un lugar, desde luego, para ir y para perderse. Iñaki, has vuelto a Vitoria, has vuelto a Gasteiz, cada cierto tiempo te vemos. Pero estas fechas yo creo que todos los años nos volvemos a encontrar, cada vez que vienes.
Sí.
¿Qué sensación te da? ¿Que no han cambiado las cosas? ¿Que todo sigue igual?
Bueno, ha cambiado todo, todo. O sea, esta no es la ciudad que yo dejé hace 20 años, ¿no? Hoy he venido en bici, casi me mato. O sea, esto es un desastre. Los carriles de bici de Vitoria, o sea, la casa positiva es que todo el mundo va en bici, que yo me acuerdo cuando empecé aquí en esta clase, pues había mucha gente que intentaba promocionar la bici, a los vitorianos decían, pero ¿eso qué? ¿Eso es la bici? ¿Qué dices? Y tal, ¿no? Ahora la bici está ahí, ¿no? Y bueno, pues sí, tiene fama de tener muchos carriles que están totalmente no conectados, y para alguien que viene de fuera como yo, aunque sea de Vitoria, pues oye, vas en el carril y se acaba. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues que te atropella un coche casi, ¿no? Y luego la gente pasa sin mirar por las calles, ¿no? Y los ciclistas también son bastante poco civilizados, ¿no? O sea, que hacen lo que les da la gana y tal, se saltan las luces, no sé. Mi mujer, que es de Suecia y de Dinamarca, pues allí sí que lo tienen bien, ¿no? Allí puedes ir en bici y está clarísimo que el carril va todo el rato y llegas a un semáforo.
Y te puedes mover de un sitio para otro en
bici. Sí, puedes andar por toda la ciudad y, bueno, pues una zona peatonal es una zona peatonal, no se puede ir en bici. Te bajas de la bici y la llevas andando, ¿no? Porque es peatonal, ¿no? O sea, en la calle Hato, en Copenhague, nadie podría ir en bici. Te echarían una multa, ¿no? No sé. Entonces, aquí esto es un poco como caótico de momento, ¿no? No sé,
pero para la próxima vez, Iñaki, seguro está todo solucionado. Sí. Lo intentaremos, por lo menos, ¿no?
Sí. Eso de pretender que la calle Florida es un carril de bicis, pues no se lo cree nadie, ¿no? Porque cuando viene el camión de reparto, ¿quién va a ganar?
Iñaki Vizcarra, que nos vamos a tener que despedir, que ha sido un placer, ¿eh? Que hayas venido hasta aquí, hasta Radio Vitoria, hasta tu casa. Que te vaya todo estupendo y que disfrutes de las vacaciones.
Vale.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Agur, agur. Agur.